Nosotros estamos mirando y estamos viendo que estamos, saben que el libro que estamos estudiando es Hechos de los Apóstoles. El año pasado estuvimos mirando todo el libro, o sea, todo el libro de Hechos, no, de Hechos del capítulo 1 al 12, ¿verdad? Entonces, este año vamos a seguir con Hechos de los Apóstoles y ya tenemos el tercer mes que estamos mirando desde el 13 en adelante. Entonces, tenemos el, es un libro apasionante porque está lleno, como le dije al principio, de geografía, está lleno de historia, está lleno de hasta de aventura, naufragios. Todavía no llegamos a los naufragios, pero ya vamos a llegar. Entonces, no se pierdan porque es como una cosa que continúa, todo Hechos. Pero entonces vamos a mirar en este día es que Dios cumpliendo sus propósitos de redención. Y lo vamos a ver cómo Dios cumple su propósito de redención en esto, lo que estamos mirando ahora. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense lo que el Señor, cuál fue su propósito y lo que Dios le había dicho a Abraham. Génesis 12:3. Génesis 12:3 le dijo que serán benditas en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces se expande, ¿verdad? No era el pueblo de Israel, no era solo primero, todavía no estaba el pueblo de Israel, no era Abraham, su familia, no era después el pueblo de Israel, era todas las familias de la tierra. Quiere decir que el propósito de Dios era alcanzar con el plan de redención a todos los hombres, a todos los hombres genéricamente, a todas las partes del mundo. Entonces, eso es lo que estamos mirando ahora. Entonces, el Señor dijo mismo en Hechos 1:8, ¿se acuerdan que ese es la clave de, espera un poquito, la clave de todo este, libro? Hechos 1:8 dice que, le dice el Señor, y me seréis testigos, ¿recuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, llegamos a lo último de la tierra. En este viaje que estamos haciendo, llegamos hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es lo que estamos mirando ahora. Entonces, vamos a ir mirando que para llegar a lo último de la tierra, fíjense, a mí me apasiona porque Dios no pierde ningún detalle. El plan de Dios era llegar hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a llegar ese evangelio hasta lo último de la tierra? Pues Dios prepara un instrumento escogido. Prepara un instrumento escogido. Dice Hechos 9:14. Instrumento escogido, Dios le dice a Ananías que se lo diga a Pablo. Cuando Pablo encuentra con el Señor. Y dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Quiere decir que no se quedaba solamente en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Iba a llegar hasta el último de la tierra. ¿Y a quién buscó? A una persona que estaba completamente preparada. Porque Pablo tenía nacionalidad romana. Quiere decir que tenía nacionalidad, era un judío, pero tenía nacionalidad romana. Quiere decir que podía llegar hasta el último de la tierra. Podía tener sus antecedentes porque era un hombre preparado, llegar hasta Reyes, y lo vamos a ver que llega hasta allí. Entonces Dios prepara ya un plan, o sea, Dios tiene un plan y ya ahora prepara el instrumento. ¿Vieron que Dios nunca se queda con nada? Nunca deja nada por la mitad. Dios ahora prepara ese instrumento para que llegue hasta lo último de la tierra. Mismo Pablo, en su primer viaje, él dice, Pablo, Hechos 13:47, te he puesto, porque él dijo, así lo que dijo el Señor, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Él iba a ser el encargado de llevar hasta lo último de la tierra. Pero, ¿saben cuál es el peligro que corremos con esto? De quedarnos enamorados de Pablo. Porque hay que Pablo. ¡Qué hombre! ¡Qué es! Y admiramos a Pablo. Recuerden, Pablo era un hombre. Pablo era un hombre. Y tenía sus cosas, como todos los hombres. Se sentía dificultades, se sentía desanimado. Cuando no tenía sus amigos, se sentía desanimado. Y ya lo vamos a ver. Pero era algo como que realmente el héroe de toda la historia es el Señor trabajando en el plan de redención. No perdamos de vista eso. Dios preparó todo para que ese evangelio llegara hasta nosotras. ¿No es apasionante? Y fíjense de qué manera. Entonces, vimos primer viaje misionero de Pablo. Ahí sale Pablo y Bernabé, salen de la ciudad de Antioquía. Yo no sé si la alcanzan a ver. ¿Aquí viene Antioquía? Yo quería hacerlo algo, a ver si puedo hacerlo. Antioquía está acá, ¿lo ven? Antioquía, y se va a Chipre, y sale la vuelta, y vuelve a Antioquía. ¿Por qué siempre vuelve a Antioquía? Porque ahí está su iglesia local. Él no era un hombre que, voy a donde quiero, soy un predicador itinerante. No, él pertenecía a una iglesia y salía de la iglesia que la había encomendado y regresaba a la iglesia que lo había encomendado y entonces ahora decía lo que había pasado. Daba el informe. Vieron que muchos misioneros vienen y dan un informe. ¿Por qué? Porque son enviados de aquí. Y qué lindo es ver lo que Dios está haciendo a través de ellos en tantos países, ¿verdad? Y esto es lo que hacía Pablo. Entonces, Dios cumpliendo su plan a través de su instrumento escogido. Dios, hasta ahora, muy bonito todo, pero en el primer viaje misionero duró 2 años aproximadamente, 2 años. Acuérdense que en la Biblia son todo aproximadamente, no había un calendario tan, pero aproximadamente 2 años. Visitó Chipre y Turquía, quiere decir que todavía están allí, por Asia. Recorrió unos 2.400 kilómetros en su primer viaje. Y predicó la palabra y muchas personas aceptaron su mensaje. Otras le consideraron enemigo y trataron de detener su obra. ¿Pudieron? Vamos a ver que no. Porque Dios tiene un plan y ese plan lo cumple. Ese es el primer viaje misionero. Ya lo habíamos visto, por eso no nos detenemos. Ahora, Dios cumple su plan de redención, segundo viaje misionero. ¿Dónde va a llegar ahora? Capítulo 16, ya lo vimos el mes pasado, capítulo 16, y llega a Filipo. Quiere decir que están ahí y llegan a Filipo. Ahora, para llegar a Filipo, ustedes ven que allí está Troas. Ahí está Troas. Ahí en Troas, Pablo tiene una visión y le dice, pues, se aparece un varón macedonio y le dice, pasa a Macedonia. ¿Cuál es Macedonia? Esto que está acá es Macedonia. Todo esto es Macedonia, por ahí. Eso es Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! ¿Macedonia? Y Dios le había dicho, no vayas para aquí, no vayas para allá, no vayas. Y llegó un momento que Pablo dijo, bueno, ¿y a dónde voy? ¿No? Se tenía que quedar quietito en Troas y Dios le iba a indicar dónde iba a ir. Pasa que vas a Macedonia. ¿Y dónde queda Macedonia? Macedonia, casualmente, queda en Europa. Grecia. Grecia está en Europa. Hasta la última de la tierra está llegando el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso que es ver cómo Dios está preparando ese segundo viaje misionero. Dios cumple su plan de redención a pesar de las hostilidades. Y ahora arrancamos nosotros. Porque en ese segundo viaje misionero que estaba allí, él se quedó en Filipo primero. Ahí quedamos, nosotros nos quedamos en Filipo, él nos dejó ahí Homero, nos quedamos en Filipo. Pero veremos entonces cómo el plan de Dios se va cumpliendo a pesar de las hostilidades y a pesar de tantas cosas. Y lo vamos a ver del capítulo 17, del 1 al 9. Entonces, visitaremos 4 ciudades. Pensaba yo que las iba a llevar en un crucero, porque ese es mi sueño, de visitar la iglesia que el Señor, que Pablo fundó por el océano y todo alrededor. Ese es mi sueño, pero no. Entonces yo dije, las voy a llevar a ella por un crucero. Pero, ¿saben? No tenemos tiempo, así que agarramos un avión y arrancamos, porque no podemos perder tiempo. Y entonces, la primera lugar que va, Tesalónica. Quiere decir que si estaba de allí, se fue a Filipos y de Filipos va a Tesalónica. Tesalónica, del 1 al 9. Ustedes lo pueden encontrar en su Biblia. Hechos 17, del 1 al 9. Era una ciudad muy importante porque tenía un puerto importante. Eso lo hacía importante porque era el paso de toda la actividad comercial. Entonces, había muchísima gente allí. Pablo y Silas, entonces, viajaron desde Filipo a Tesalónica. Pasó 3 semanas enseñando en la sinagoga judía. 3 semanas, porque dice 3 sábados, 3 días de reposo. Así que eran 3 semanas que estuvieron allí. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Se los leo porque me encanta el mensaje de Pablo. Versículo 3 está, 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, él es el Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era Cristo y Cristo crucificado, ¿no? Este era el mensaje que él llevaba. Y fíjense que iba primero a la sinagoga de los judíos, porque él decía, era necesario que a ustedes se le prediquen. Él va primero allí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Dice, y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, la audiencia era mixta, porque también los griegos, o sea, los gentiles, que no tenían, que no eran judíos, podían entrar en la sinagoga, pero no como teniendo parte de la sinagoga, sino para escuchar, para adorar, eran temerosos de Dios. Entonces podían llegar. Ellos escucharon, ¿no? Pero, como siempre pasa, iba todo muy lindo, había muchos que habían conocido al Señor, los judíos, también gentiles, las mujeres y todo. Fíjense que muchos dicen que Pablo odiaba a las mujeres. Una vez me dijo, lo que pasa es que Pablo estaba divorciado y por eso odiaba a las mujeres. ¿Dónde sacó que Pablo está divorciado? No lo sé, porque la Biblia no lo dice. Pero dice que odiaba a las mujeres. Ok, ven que no odiaba a las mujeres. Porque cuando fue a Filipo, ¿cuál fue la primera mujer que se convirtió? Lidia. Fue a hablarle a las mujeres que estaban a la orilla del río. Ahora vemos que hay mujeres que también creen en Cristo. Quiere decir que el Evangelio es para todos, no es solamente para los hombres. Es para todos. Es también para las mujeres. Y Pablo nunca las echó de lado. Al contrario, el Evangelio siempre pudo levantar a la mujer, no tumbarla. Levantarla. Entonces, pero cuando estaba todo tan que había judíos y había gentiles que estaban creyendo, pero los judíos que no creían, motivados por celos, dice la Biblia, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer, juntaron gente, dice gente ociosa, otras versiones dicen malvadas. Juntaron gente y formaron una turba. Una turba, busqué lo que quería decir turba. Muchedumbre de gente confusa y desordenada. Es un montón de gente que hiciera lío. Va, eso. Lo traducimos en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, asaltaron la casa de Jasón, que es donde estaba, aparentemente Jasón lo tenía, que si ahí se reunían los hermanos. Y iban a buscar a Pablo, pero como no lo encontraron, agarraron a Jasón. Vamos con el primero que vemos, ¿no? Entonces, asaltaron la casa de Jasón y cuando no encontraron a Pablo, ¿qué hicieron? Atacaron al mismo Jasón y algunos hermanos que estaban en él. ¿Cuál era la acusación que tenían? La acusación era, y cuando lo leía me hacía sonreír porque decía, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos querían acusar a los cristianos de trastornar el mundo entero, pero no se daban cuenta que al final estaban elevando lo que es el Evangelio. La efectividad del Evangelio, porque el Evangelio es eso, ha tocado corazones, ha transformado vidas y realmente ha trastornado el mundo. Ojalá nosotros trastornemos nuestro mundo poniéndolo pata para, porque ahora está pata para arriba, que lo pongamos a su lugar, ¿verdad? Entonces, ahora, querían acusar a los cristianos y al final están elogiando el plan de redención de Dios, que estaba llegando hasta lo último en la tierra. Y agregan ellos, para agregarle un poquito más, y no solamente que trastornan el mundo, sino que agregan, y están diciendo que hay otro rey, un tal Jesús, que en vez del César. ¿Comparar al César con Jesús? César fue muy famoso, el emperador de Roma, pero pasajero. César se murió y no hay ni rastro de César. Sin embargo, Jesús es eterno y es el Rey eterno. ¿Qué comparación? No podemos comparar, ¿verdad? No podían decir, bueno, ¿quién quiere ustedes? ¿Quieren a César o quieren a Jesús? No se puede comparar. No se puede comparar. Porque al elegir, ¿qué van a elegir? Hay un Rey eterno al cual tenemos que doblar nuestras rodillas. Y eso es lo que realmente ellos estaban predicando. Bueno, finalmente, Jasón y los hermanos pagaron una fianza, porque al final lo que querían, ¿no? Los del tribunal no les importaba mucho qué cuestiones de hablar y qué sé yo, querían que le paguen. Entonces pagaron la fianza y los dejaron libres. Pero este fue el comienzo de la iglesia en Tesalónica. Y fíjense ustedes que en este comienzo, cuando Pablo después, lo vamos a ver, llegan hasta Corinto, ahí le escribe una carta, que tenemos las dos cartas nosotros, primera y segunda tesalonicense. En el mismo viaje, Pablo no pierde tiempo y le escribe la carta a estos hermanos. O sea, que dejó una iglesia formada en tan poquito tiempo. Evidentemente, el poder del Señor no hay quien lo pare. Por eso es que ver cómo Dios, el plan de redención del Señor, llega hasta estos lugares, nos hace ver cómo el Señor ha trabajado también en nuestras vidas. Ha llegado a nosotras. Y a pesar de lo que éramos, el Señor ha doblado nuestro corazón, como ha pasado con ellos. Entonces, a pesar de hostilidades, el Señor cumple su propósito. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Lo que hacen los hermanos, lo sacan de la ciudad y lo sacan de noche a Pablo y a Silas. Y a Timoteo lo dejan, perdón. Lo sacan a Pablo y Silas y llegan a Berea. Entonces, Dios cumple su plan de redención a pesar de los alborotos. 17 del 10 al 15, vamos a ver. Y llegan a Berea. Entonces, estaban ahí en Tesalónica y ahora llegan a Berea. Berea, quedaba cerca, no quedaba muy lejos. Quizá una distancia de unas 40 millas, más o menos. Era un camino comercial muy frecuentado por mercaderes, artistas y deportistas. O sea, iban mucha gente ahí. O sea que no era muy grande como Tesalónica, pero era una ciudad importante también. Pablo y Silas llegan y entran en la sinagoga. Él tenía su alma y quería alcanzar a sus hermanos judíos. Y encontraron que estos judíos, y miren qué sorpresa para Pablo, versículo 11, voy al versículo 11. Esto eran más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, una persona noble, como dice acá, es una persona honesta consigo mismo y con los demás, es honesta, evitando la mentira y la manipulación. Y estas personas eran así. ¿Y cómo lo demostraron ellos? ¿Cómo demostraron que eran así? Recibieron la palabra con solicitud, una. ¿Qué quiere decir? Con mucho interés. Escucharon, no como los de Tesalónica. Ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Pero escudriñaban, que significa examinar, investigar y estudiar las Escrituras con atención y cuidado, buscando comprender profundamente su significado y aplicación. Implica una búsqueda minuciosa y diligente. No era solamente una lectura rápida, sino que buscaban. No era algo superficial. Ellos miraban, escudriñaban, escarbaban. Y lo hacían cada día. ¿Qué quiere decir esto? Perseveraban, lo hacían con frecuencia, no una vez, hoy sí, hoy me dedico 10 horas a estudiar la Biblia, ya después por un mes ya cumplí. No, cada día lo hacían. Y constantaba, ¿para qué lo hacían? Para ver si lo que predicaba Pablo era así. ¡Wow! Era Pablo que hablaba, no era Esther, era Pablo. Y sin embargo ellos iban, y era un apóstol, y ellos iban a ver, lo que nos está diciendo es así, qué hermoso sería si cada una de nosotros nos transformamos en berianas. Escudriñar para ver si lo que nos están diciendo es así. Yo sé que YouTube tiene muchísimas cosas y no todo el que dice nombre de Dios está bien. No todo el que nombra a Jesús está bien. escudriñemos, miremos si suena como dice la Biblia, si está acorde a lo que dice la Biblia. ¿Esto es, va así? ¿O me están diciendo algo y la Biblia dice otra cosa? Cuidado, no todo el que nombra a Dios, ni mismo el Señor Jesús dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y van a hacer muchos milagros, van a hacer muchas cosas. No todos, dice el Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Entonces, es algo importante. Ellos hicieron una manera de escudriñar y es lo que nos enseña a nosotros. Escudriñar las Escrituras y mirar si lo que estamos escuchando tiene validez bíblica. No validez que a mí me guste, no me gusta, me parece simpático o antipático, sino validez bíblica. ¿Es así? ¿Es así? ¿Cuál fue el resultado de eso? Versículo 12. Muchos judíos creyeron. Y además, muchas personas griegas, que eran gentiles, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O quiere decir muchos hombres. En vez de decir muchos hombres, dicen no pocos hombres. Quiere decir mucho, ¿no? Una manera de decirlo, de otra manera de decirlo. Muchos hombres también. Pero, siempre hay un pero. Cuando los de Tesalónica se enteraron lo que pasaba en Berea, ¿qué hicieron? Se vinieron a Berea y empezaron a alborotar a la gente, a levantar los ánimos. Y los hermanos, que cuando vieron que había un alboroto, ¿qué hicieron los hermanos? Llevaron a Pablo solo, dejaron a Silas y a Timoteo, porque al final el que lo estaban persiguiendo siempre era Pablo. Dejaron a Silas y a Timoteo ahí en Berea, que siguiera enseñando, y por el mar llevaron a Pablo y van y lo llevan a... Dios cumple su plan de redención a pesar de la idolatría. De la idolatría. Capítulo 17, del 10 al 15. Y vamos a llegar a Atenas. Atenas. Aquí nos vamos a detener un rato más. O sea, acá vamos, el avión hizo un descanso y nos podemos respirar un poquito porque hasta ahora corrimos. Pero como es narrativa, vamos sacando lo más importante. Pero ahora en Atenas nos vamos a dedicar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el primer discurso enterito de Pablo. Siempre estamos diciendo, Pablo compartía, Pablo decía, Pablo esto, pero ¿cuál era lo que decía? Aquí lo vamos a ver. Entonces, estamos haciendo este viaje junto con Pablo. Nos agarramos el barco, nos fuimos hasta Atenas. Ahora bajamos del barquito, estamos en Atenas. Ahora, mientras ellos estaban esperando, él dice que estaba esperando a Silas y Timoteo. Fíjense cómo era Pablo. Pablo no le gustaba estar solo. Vieron que era un hombre, como nosotros. A veces, ay, no está fulana, y yo necesito verla, y necesito, ¿no? Bueno, Pablo era un poco así, o sea, él quería estar con su equipo. Pero estaba solo, pero porque estar solo, él no estaba inactivo. Dice que estaba mirando y vieron que eran muy idólatras, observaba que eran muy idólatras. Alguien, lo que leí yo, ¿no? Que alguien de esa época dijo sarcásticamente que era más fácil encontrar un ídolo en Atenas que encontrar un hombre. Tanto los ídolos que tenía. Pero Pablo, cuando veía toda esa idolatría y ver cómo estaban allí, su espíritu se enardecía, o sea, se indignaba de ver todo eso. Pero no estaba sentado indignado, qué barbaridad. Nosotros hacemos así, ¿verdad? ¿Cómo está sociedad? ¡Qué barbaridad! Y nos pasamos hablando una con otra, pero no hacemos nada. No, Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Ok. Pablo iba a la sinagoga, juntándose con los judíos, pero también iba a la plaza cada día. La plaza que está hablando, yo cuando hablaba de plaza, yo pensaba una plaza como la que nosotros, unos bancos, un laguito, unos patitos en el laguito, no sé, una como veía la plaza, ¿no? No, era la agora, que medía unos más o menos unos 200 metros de ancho y 250 metros de largo, o sea, bastante grande. No solo era un centro de intercambio comercial, era el corazón económico, político y cultural, o sea, toda la gente se juntaba allí, hacían intercambio, hacían cosas, vendían, compraban, era un bullicio todo eso, ¿no? Pero a los atenienses les gustaba reunirse allí y entablar discusiones filosóficas. Eran muy filósofos. La filosofía es amor a la sabiduría. Ellos eran muy amantes de la sabiduría, decían ellos. ¿Pero qué es sabiduría? Sabiduría humana. sabiduría de aquí abajo. No era sabiduría divina. Entonces, acuérdense que filosofía, filo es amor, sofía es sabiduría. Filo es amor a la sabiduría. Si alguien se llama Sofía, es sabia. ¿Okay? Tenía gran importancia, la filosofía tenía gran importancia en Atenas. Y había dos corrientes muy importantes allí. Oh, ahí me quedé, no desembarcamos nunca, ahí desembarca, ahí está en Atenas, ¿ok? Entonces, vio muchos altares de diferentes dioses y comenzó a enseñar. En la sinagoga eran judíos, pero en la plaza con todos, era todo el mundo estaba allí. Y él hablaba a todos que estaban allí. Y eran los filósofos, amor a la sabiduría, y estaban una rama de los filósofos, eran los epicúreos, que es la búsqueda del placer. Los epicúreos, lo leo, eran personas que estaban en búsqueda del placer en todos los aspectos. Para ellos, la presencia de placer o felicidad era un sinónimo de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción. Creían que los dioses eran distantes y no tenían relación con los humanos. Tenían muchísimos dioses, pero allá los dioses, acá yo. Por eso hacían lo que querían. Eran su... todo lo que hago está bien, sí me da placer. No quiero sufrir. Pero había otros, estaban los estoicos, que eran los contrarios, la filosofía contraria. Dominio de uno mismo. Estas eran personas que enseñaban el dominio total de uno mismo, que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer o al dolor. Y cuidado, ¿eh? Porque esta filosofía de los estoicos es muy oriental y todavía anda. Y se nos está metiendo mucho. Vaciar la mente, no estar en otro nivel. Te digo porque yo trabajaba con unos que eran así, llegar al nirvana y ahí no se siente nada, no siente dolor, no siente placer, no siente nada. Son zombies. Bueno, gracias, no. Esas cosas no. Pero algo, como no les gusta el dolor, no les gusta sufrir. Este era el auditorio que tenía Pablo, judíos por un lado, los filósofos, los estoicos. Los epicúreos, este era todo el auditorio. ¿Y qué hacía él? Al escucharlos, como él estaba hablando, lo escuchaban, lo llevaron al Areópago. Este es un Areópago, por supuesto, las ruinas de un Areópago. Son las ruinas del Areópago. Ok, este Areópago, era el tribunal superior de la antigua Atenas. Un tribunal superior. Que es un monte no muy alto, pero es un monte ahí, unos 116 metros, al noroeste de la famosa Acrópolis de Atenas. Estaba dedicado a Ares, el dios de la guerra. Y este lugar elevado llevó a ser el lugar donde se reunía el concilio griego. Entonces, ellos allí examinaban todo lo que se estaba enseñando. Por eso lo llaman a Pablo ahí, como él estaba hablando. Y estaba hablando y no les entendía lo que hablaba, entonces, ¿qué hace? Los llevan ahí para ver si tenía el derecho como maestro de poder seguir enseñando. Entonces, lo querían examinar. Entonces, Pablo fue llevado ahí. Ahora, una cosa curiosa. Yo no fui, pero dicen, lo traje del internet. Este es el monte donde está. Y esto que ven ahí, este es el discurso de Pablo. Ahí está escrito Hechos 17. Actualmente. Cuando vaya, le cuento si es verdad. Y le saco la foto y se las mando. Pero todavía no fui. Así que le escribo lo que dicen ellos. Y me impactó, porque Hechos 17, y vamos a ver todo el discurso que hace Pablo, y está hablando allí. Entonces, les presento a mi Dios. ¿Qué le dicen a él? Le dice en versículo 19 y 20, cuando está ahí examinándolo, le dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieren decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Y Pablo, entonces, comienza su discurso. El versículo 22 al 23 está la introducción. Le dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, nos podemos imaginar, ¿no? Todo esto juzgando ahí, todos los filósofos y toda esta rama de sabios, según ellos, Y Pablo ahí, paradito ahí, diciendo su discurso. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sabe lo que es religioso? No es la religiosidad como nosotros vemos ahora. Literalmente, sacado del griego, lo que es miedo a los dioses. Por ello, ellos tenían tantos dioses, porque le tenían miedo. Y por las dudas, si se le había escapado uno, fíjense lo que pasaba. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Por si se le escapó algún dios que se le podía enojar, ahí le hicieron un altar. Y le pusieron al Dios no conocido. Acá el Dios que le quepa el saco, que se lo ponga, dijo, porque yo no sé cuál Dios. Pero él pusieron uno por ahí, ¿no? Todos los dioses podían entrar. Le tenían miedo a los dioses. Por eso querían tenerlos contentos. Y miren lo que dice Pablo, porque ahora vamos a prestar atención en su discurso. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Por eso, ahí les puse, les presento a mi Dios. Es lo que Pablo dijo, les presento a mi Dios. ¿Cómo empieza Pablo? Es el Creador. Fíjense ustedes que ellos, los atenienses, ellos pensaban que un Dios distante, que estaba allí, que hizo la creación y se desentendió, que ahí está afuera. Y dice Pablo: Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todas las cosas que en él. También estoicos a ti. También epicúreos a ti. También filósofos a ti. Todas las cosas que están en él. Lo hizo mi Dios. La primera definición de Pablo a los atenienses de Dios es como creador. Porque si creador, si es el creador, es el dueño y todo le pertenece a él. ¿Verdad? Todo le pertenece. Él lo hizo y es dueño de lo que hizo. Por eso en el versículo 24 que sigue, B, dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. El Señor en griego es Kurios. Y este Kurios, los grandes emperadores decían que eran el Kurios, el Señor, el que tenían que arrodillarse. Y los cristianos, ¿por qué lo mataban? Decía: el emperador no es el Kurios, el Señor Jesús es el Kurios. No, es el, mi Señor, el Señor. Y entonces, por eso lo mataban. Es el Señor. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Dios no solo es el Creador, sino que es Señor. Es tan grande que no puede habitar dentro de las paredes de un templo. ¿Se acuerdan como dijo Salomón? Que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, es tan grande que no va a entrar en una casita. Ese es nuestro Dios. Y porque es el dueño absoluto, porque es Él, es el dador. Versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie, no necesita que le hagan un altar. Me acuerdo cuando mis nietas fueron a China, que se quedaban asombradas porque le llevaban arroz a los ídolos, al Buda. Y iban la gente, le llevaban comida, decían ellos. Eran chiquitas, pero ellos habían ido a ver al Buda, que le llevaban comida. Por supuesto, no come. Y Dios no necesita, nuestro Dios no necesita de nada, porque Él es el dador de todo. Dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el que nos da. Por lo tanto, es el dador también, por eso, porque Dios es así, Dios es soberano. Miren lo que dice el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre. Pablo les está diciendo que no solo Dios es el creador, el Señor, el dador, sino que es el soberano. Él dispone. No es solo el Dios de los judíos, es también el Señor de los griegos. Ahora, una cosa interesante, que los griegos creían que ellos eran la raza superior. Y estaban por encima de todos. ¿Y saben qué? Acá Pablo le dice, ¿saben de dónde saliste? De Adán, como salí yo. tanto racismo que hay, tanta diferencia de cultura y tanta. Salimos todos lo mismo. De una misma sangre salimos todos, ¿verdad? Entonces, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sean donde sean, vivan donde vivan. Dios lo ha hecho así, de una sangre. Que para que todos pertenezcamos a la misma familia, es la familia creada por Dios. Y es el Dios que se revela a sí mismo. Dice versículo 20. Ah, perdón. Sigue el 26. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios también determina los tiempos de las naciones. ¿Ustedes vieron cómo se levanta imperio y se caen los imperios? Cuando leemos toda la historia, imperios tan famosos, tan poderosos, desde toda la historia, se levantaron, brillaron, pum, se fueron abajo, cayeron. Roma, el imperio romano, ¿a qué fue hecho? Bueno, ahí está. Todo lo que Dios determina cuando se levanta y también cuando se cae. Entonces, no, le está diciendo a los griegos, ustedes se creen que son muy cultos, ustedes se creen que son muy grandes. Dios es el que determina el tiempo de todo. Y no solamente eso, ellos decían, después dice, y les ha predicado el orden de los tiempos. A los griegos les gustaba pensar que ellos determinaban su destino. Yo soy el dueño de mi propio destino, hago lo que yo quiero. Pues no. Y Pablo le dice, no, así no va, no es así. Y sigue, y los límites de su habitación. Miren, a mí esto me asombra, porque Dios puso cada país en el lugar que tiene que estar. Hay guerras, nos peleamos por las tierras, que México se la sacó a Guatemala, cómo era el asunto, no sé qué, que la otra se sacó la tierra al otro, que bueno, tanta cosa. Dios determinó dónde tienen que estar. ¿Por qué El Salvador es chiquitito? No sé, Dios lo dijo así. Pero sabroso, dice. ¿Por qué Brasil es tan grande? Porque Dios lo puso así. ¿Por qué lo destinó? Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció el límite de los pueblos. Dios controla la historia y el destino de los hombres. Solamente Dios. ¿Se dan cuenta? Solamente Dios. Entonces, sí, ahora, se revela a sí mismo. Versículo 27 al 29. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque claramente no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Al contrario de las imágenes que hacen una estatua que no se mueva, me encanta cuando dice eso, dice, y lo hace para que no se mueva, sin embargo, nuestro Dios se mueve, ¿y cómo se mueve? No podemos hacer a Dios. Él nos hizo a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Por lo tanto, Él tiene derecho propio. Versículo 30. Ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por todo lo que hemos visto que Dios tiene todo el derecho de demandar. Si Dios nos creó, todo es de Dios, Dios lo hizo, ahora Él demanda. ¿Pero qué es lo que demanda? Que todo se arrepienta. Se me está cayendo. Que todo se arrepienta. Fíjense que no sé. Es que se arrepientan los judíos, que se arrepientan los griegos, todos. ¿Saben lo que incluye todo? Nosotros. Nosotros. Para vivir conforme a lo que Dios quiere, es lo que exige, es un arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de dirección. Y ese Dios, ¿por qué Él exige eso? Porque es el juez. Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, el juez que juzgará con justicia es Jesús, que ha sido levantado entre los muertos. Por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. Quiere decir entonces que ese Señor que Él está predicando, un día se iba a levantar como juez, si no se arrepentían, iban a ir al juicio eterno. Ahora, cuando ellos escucharon hablar de que alguien que se levantaba de los muertos y la resurrección, porque no creían en la resurrección, ¿qué pasó? Se empezaron a burlar. La idolatría produce indiferencia. Cuando somos idólatras, no digamos que tengamos un Buda debajo de la cama o que tengamos una estatuita debajo de la cama. A veces tenemos ídolos dentro de nuestro corazón. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser nuestro prestigio, puede ser tantas cosas. Cuando tenemos eso nos hace insensibles. Y la idolatría produce indiferencia a las cosas espirituales. Y estos habían llegado ya al colmo. Ahora se burlaban. Y le decimos, algún día, otro día te vamos a escuchar. Pero algunos creyeron, no muchos. Dios desarrolla su plan de redención a pesar de las burlas. ¿Quién es el que creyeron? Dionisio, el areopagita. Miren, un miembro del Areópago. Uno puede decir, wow, imposible, uno de ellos. Sí, uno de ellos creyó. Para el Dios no es imposible. Una mujer llamada Damaris y otros, no muchos. Y no dice más nada ahí. No dice más que se levantó una iglesia, no dice más nada de Atenas. Pero Dios desarrolla su plan de redención a pesar de las burlas. Dios cumple ahora su plan de redención a pesar de las hostilidades. Y ya vamos llegando a la última ciudad. ¿Se cansaron? ¿Corrieron mucho? A la última ciudad. Corinto, Corinto. Llegaron de ahí y se fueron a Corinto. Corinto. Ahora, después de este, leemos, ahora vamos al capítulo 18. Del 1 al 4 dice, después de esta cosa, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era el del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjense ustedes que aquí está Pablo trabajando. Y Pablo, que se sentía solo, ahora encuentra en compañía, un matrimonio. Que justamente, qué cosa, ¿no? En la providencia del Señor, a este Claudio se le ocurre, que era el César, se le ocurre mandar a todos los judíos para atrás, para de vuelta, y llegan ahí a Corinto, y Dios tenía un plan. Y justamente se encuentran con Pablo. Y tenía, Pablo, yo no sabía que Pablo tenía un oficio, resulta que tenía oficio. Porque era acostumbrada que la gente, los judíos, bien, siempre tenían oficio. El oficio de él era hacer carpas. Y como eran del mismo oficio, claro, lo sabía porque dice la Biblia, que el oficio de él era hacer carpas y se juntaron juntos y formaron como un negocito, ¿no? Haciendo carpas. ¿Se imaginan ustedes esas carpas, lo que habrán escuchado? Las conversaciones que habrán tenido. Qué bonito sería haber entrado allí en el taller a ver qué estaban diciendo, ¿no? Pero mientras ellos estaban hablando, y algo que dice Priscila, le quiero decir que Priscila, algunas veces lo van a escuchar, van a ver en la Biblia que dice Prisca. Prisca es el diminutivo, Priscila es el diminutivo de Prisca. Prisca es el nombre real. Priscila es el diminutivo, es como decir Estercita, Brendita, algo chiquito, pero cariño, ¿no? Irmita, algo chiquito. Entonces, pero como cariño. Así que Priscila es el diminutivo. Entonces, ha empezado a trabajar allí, pero cuando... ¿Y por qué trabajaba Pablo? ¿Por qué uno dice por qué trabajaba? Bueno, cuando vamos al capítulo 9 de los Corintios, él le explica a los Corintios por qué él trabajaba. No le quiero hacer gravoso. No quiero que ustedes piensen que yo vengo a predicar aquí por dinero, para que me paguen. Yo voy a trabajar con mis manos. Recuerden, esto no es para sentar un precedente que diga, ¿ha visto los misioneros que trabajen? ¿No? ¿Ha visto que trabaje? No, esto no es sentar un precedente, porque el mismo Pablo dijo que era necesario que los que predicaban el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, sí es nuestra responsabilidad ofrendar. Pero él estaba, recuerden que estaba abriendo campos donde no había nada. Y estaban siempre todos detrás de Pablo a ver qué decía. Y entonces él había presentado una no voy a hacer carga a nadie, por eso ahora me voy a trabajar con mis manos. Pero dentro de un poco tiempo, ya, ¿pero qué hacía mientras? Predicaba el Evangelio, se iba a la sinagoga, predicaba el Evangelio, seguía predicando, seguía enseñando, haciendo carpa, sí, y también enseñaba. ¿Y qué decía? Pablo se dedica de lleno a predicar, Jesús es el Mesías. Estando allí, desde Berea, llegan los amigos, Silas y Timoteo, y se juntan, ahora tienen el equipo completo. ¿Y qué hacen ahí? Siguen enseñando con más fuerza. Y fíjense que entonces, cuando vieron esto, los judíos otra vez se oponen fuertemente, se oponen. y blasfema. Cuando dice blasfemar, si eran judíos, no blasfemaban el nombre de Dios. Es muy posible que blasfemaran el nombre de Jesús. Por eso Pablo reacciona, ¿no? ¿Y qué hace? Ahora era necesario que ustedes escuchen primero, pero ahora me vuelvo a los gentiles. ¿Ustedes no quieren escuchar? Me vuelve. ¿Y qué hace? Se mueve de casa, se va a otra casa y se va a la casa. Perdón. Y se va a una casa que estaba al lado de la sinagoga, que los tenía ahí cerca. Y era el principal de la sinagoga, se llamaba Crispo. Y fíjense que este Crispo, por lo que dice 1 Corintios 1:14, fue bautizado por Pablo. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, mientras estaba en Corinto, él bautizó a Crispo. Así que creyó él, Crispo, y toda su casa. Ahora, a este punto, es posible, digo yo, por lo que viene ahora, que Pablo se sintiera un poco desilusionado o un poco, ¿cómo se dice?, desmoralizado, no sé, sin ánimo, desanimado, es la palabra. Y Pablo recibe un mensaje muy especial del Señor. Y qué hermoso es ver que el Señor conoce nuestro corazón íntimo, íntimamente conoce el corazón. Y fíjense que Él ve lo que hay y nos da la palabra justa que Él necesitaba. Y fíjense que le dice en versículos 9 y 10, y le dice, y no era una palabra así como podemos decir, bueno, Pablito, mira, no, era una orden. No temas, sino habla y no calles. La solución para el temor de Pablo era que obedeciera la orden, hablar y no callar, lo cual es seguir compartiendo el Evangelio. Y le dice la razón, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Esta promesa es la que resonó en el corazón de Pablo. No importa lo que me hagas, yo estoy contigo. Y le dice, nadie, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo estoy contigo. Cuando entendemos que el Señor está con nosotros, podemos descansar. Él está con nosotros, ¿no? No quiere decir que no iba a tener oposición. Claro que la iba a tener y mucha, pero nadie le podía hacer daño porque el Señor lo guardaba. Y dice, y le da la razón por qué le manda el que todavía se quede en Corinto. Le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces nos sentimos desanimados porque cansamos de predicar, le parece a la pared porque nadie nos escucha. ¿Saben qué? El Señor sabe que tenemos que seguir predicando. No hablar y no callar, porque Él tiene mucho pueblo. No sabemos quién, pero el Señor sabe. Sigamos. A veces nos desanimamos con nuestra propia familia, ¿verdad? Creo que es lo más difícil. No nos cansemos. ¿Por qué? El Señor está con nosotros. Y Él tiene su ira, Él tiene su hora, Él tiene su día, y nosotros seguimos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? No dice que dijo nada, pero se detuvo allí. Un año y 6 meses, 18 meses, un año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Obedeció? Claro que obedeció. Entonces, ¿qué viene? La oposición, como siempre. Viene la oposición y le vienen a acusar ante Galión y le dice a Galión que este que viene y está enseñando leyes que están en contra de nuestras leyes, que adorar a Dios contra... Y Galión le dice, ¿saben qué? Arríglenselo ustedes. Yo no me meto en esos problemas, porque si fuera un crimen, que mató a alguien, bueno, me digo, pero ¿saben qué? Arríglenselo ustedes. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Lo agarraron a Sóstenes, que era el que estaba en la sinagoga, lo agarran a Sóstenes y le empiezan a pegar. Pero él, nada le vino a Galión. Si quieren, mátense entre ustedes, yo no tengo... Como era un judío, con otro judío, agárrenlo. Pero fíjense que tiempo después, Pablo... Le escribe una carta a los corintios. Y 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, el Señor salvó a Sóstenes, a pesar de la golpiza que le dieron. Él creyó en Cristo como su salvador. Y el fallo favorable del procónsul le permitió quedarse muchos días, dice, muchos días. Todavía, y poder hacer su trabajo en paz. Ahora, llegó allí, de donde estaba, a ver si lo puedo poner, llegó a Cencrea, que queda por ahí, por ese huequito que está ahí, por ahí, eso es Cencrea. ¿Por qué le digo eso? Porque ahí pasa algo. se rapa la cabeza. ¿Por qué se rapa la cabeza? Él había hecho un voto de Nazareo. ¿Recuerdan que era un judío? Y hacían votos por un tiempo, y en ese tiempo era por alguna cosa, o por alguna petición, por algo que sobre todo se consagraban mejor al Señor, y sobre eso se abstenía de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, y dejaban crecer su cabello. Entonces, cuando llega a Cencrea, ya se había terminado el tiempo del voto, quizás de agradecimiento, no sé cómo, no se sabe, no dice por qué el voto, pero se corta, y eso tenían que llevarlo después a Jerusalén. ¿Se acuerdan que? Bueno, si ustedes leyeron, no se quería quedar más tiempo allí, porque es necesario que yo esté en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía que llevar su pelo, lo tenía que dedicar allí en el templo donde él había hecho el voto. Así que agarra a sus compañeros, lleva a Aquila y a Priscila, y él sigue viaje y se va también. Y pasa, entonces ahora sí, finaliza su segundo viaje misionero. Llegamos al final del viaje misionero. Entonces, todo ese viaje misionero de Pablo, él sale de ahí de Cencrea, se va a Éfeso, pasa por Éfeso, ahí deja a Aquila y a Priscila, y entonces se vuelve y se va hasta Jerusalén, o sea, primero se va a Cesarea, se va a Jerusalén, y después de ahí se va a Antioquía, que era su iglesia local. ¿Para qué? Para prepararse a su tercer viaje misionero. ¿Sí? Entonces, duración del viaje, 3 años. Estuvimos 3 años viajando, chicas. Recorre alrededor de 4.500 millas, por eso estamos cansadas. Resultada, iglesias formadas, Filipo, Tesalónica y Corinto, las que tenemos registradas. Se prepara ahora para el tercer viaje misionero. Y lo que hemos visto es Dios cumpliendo sus propósitos de redención hasta lo último de la tierra. Y vamos a seguir hasta lo último de la tierra. Pero quería meditar una cosa chiquitita con ustedes. ¿Qué me enseña esto? Confiar en Dios, porque Dios tiene su plan perfecto para nuestras vidas. Un plan de redención es un plan perfecto. No importa si en algún momento tenemos que hacer espera, como le pasó a Pablo en Troas, que no sabía para dónde ir. El Señor tiene un plan perfecto y sabe que en esa espera está formando un instrumento. Dios tiene un plan y nadie lo va a hacer cambiar. No hay ser humano que haga cambiar ese plan. No hay nada, porque no hay nadie más alto que Dios. Entonces, pero también aprendamos que Dios controla cada circunstancia de nuestra vida. Y aprendemos de Pablo a callar, a hablar y no callar. Sabemos que al igual que Dios le dijo a Pablo, no calles, porque yo estoy contigo. Nuestro Señor nos dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mismo Dios, misma promesa. No tenemos que temer. Hasta lo último de la tierra, nos llegamos hasta aquí. Y no se pierdan el próximo mes, porque vamos a ir al tercer viaje. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has hecho partícipe de este viaje que hizo Pablo. Gracias por tu instrumento escogido. Pero sabemos que tú tienes muchos instrumentos escogidos hoy en día que están alrededor del mundo llevando tu evangelio. Quisiéramos interceder por estos misioneros que valientemente están llevando tu palabra y también ellos están sufriendo hostilidades, están sufriendo burlas, están sufriendo oposición. Pero, Señor, sabemos y confiamos que cuando tú obras, no hay nadie que detenga tu mano. Gracias porque lo hemos visto en Pablo. Gracias porque lo vemos día a día como tú obras, pero también lo vemos en nuestras vidas. Ayúdanos a hablar y no callar, a ser firmes en lo que creemos y llevar adelante tu palabra. Bendícenos ahora en las mesas, bendice a cada líder y bendice a cada hermana que está aquí hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.